Ernesto, Martín Van Damme lo saluda. ¿Cómo le va?
El gusto de saludarlo, Martín. Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos hablar obviamente de lo que generó todo lo que usted dijo, le dijo ayer a los diputados en medio de denuncias por un aumento de los casos de abuso policial. Bueno, usted no hizo más que contar que efectivamente no están avanzando las causas vinculada en las que están involucrados policías y que eso tiene un responsable que es el fiscal de derechos humanos Gustavo Villarrey, que va a dejar de serlo. ¿Es así, doctor?
Exactamente así. Nosotros nos planteamos, apenas asumimos la gestión, hacer una auditoría integral del Ministerio Público. Hay algunas áreas que estamos muy satisfechos con el trabajo de los fiscales. En esa fiscalía particularmente no. Llevo un tiempo poder llevar adelante esa auditoría. Esta auditoría no es que se hace una sola vez y se acaba, ¿no? Es una nueva forma de trabajo que nosotros implantamos, de hacer auditoría de gestión para saber cómo van avanzando las causas penales, cuál es el tiempo que llevan, si realmente están llegando o no están llegando a juicio aquellas donde hay personas imputadas. Ese es el trabajo en general. En la causa esta, de la hasta ahora llamada Fiscalía de Derechos Humanos, ayer en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, planteamos en primer lugar que hay que cambiarle el nombre a esa fiscalía, porque eso se presta para confusión de las víctimas. En realidad, todos los fiscales del Ministerio Público de la provincia de Salta tienen la obligación de respetar y hacer observar el bloque de garantías del artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Sí. Es decir, que todos los fiscales son fiscales de los derechos humanos. Primera cuestión.
Sí. O sea, ahora va a volver a tener el nombre que supo tener originalmente, ¿no es así?
Exactamente. Uh-huh. Porque esa es una queja recurrente que hay, que porque ya no se llamaba más causas
policiales y penitenciarias.
Asuntos policiales y penitenciarios, uh-huh, cuando es concretamente el nombre que debía tener, y en su momento se la creó para eso.
Ahora, doctor, si me permite,
que había ahí, ¿no?
Sí, ahora sí, doctor, si me permite, le digo, sin haber hecho una auditoría, porque no fue mi caso, pero yo desde que tengo uso de razón que escucho cuestionamientos hacia el accionar de Gustavo Villarrey, y en realidad el cambio, recuerdo que el cambio de denominación de la fiscalía fue un intento de lavarle la cara a una fiscalía que efectivamente no funciona desde que fue creada, porque siempre se cuestionó la connivencia de esa fiscalía con las personas a las que debía investigar.
Por supuesto, yo comparto esa afirmación. El nombre que se le dio a la fiscalía fue una máscara para de alguna manera poder o bien encubrir o paralizar todas las causas de apremios policiales, que son numerosísimas, y de alguna manera justificar ese proceder absolutamente ilegal de la policía en ese sentido, y sostener muchos procedimientos que nosotros consideramos la Argentina es signataria, y yo integré el Comité en Contra de la Tortura. Nosotros queremos desterrar de una vez y para siempre que las investigaciones criminales tengan que ser hechas bajo apremio, porque hay que decir las cosas por su nombre. Hay gente que está convencida que únicamente así se puede investigar, y nosotros estamos absolutamente convencidos que si se investiga un delito mediante apremios, la causa es nula. Uh-huh. Esa es una pequeña gran diferencia. Entonces se debe investigar respetando todas las garantías individuales del proceso penal que tiene que tener una persona que está imputada en un delito. Y sin duda también es cierto de que esa era una fiscalía que aparentemente estaba en una especie de limbo, de un letargo, del cual la vamos a sacar ya en los próximos meses. Usted va a ir viendo cómo va cambiando, qué otra dinámica va a tener, más allá del nombre en sí, y tiene competencias legales para poder funcionar tranquilamente en un tema que es sumamente sensible, pero que yo creo que no se agota solamente en que la fiscalía funcione bien, sino en la modernización de la instrucción policial, uh-huh, en las exigencias sobre la incorporación de los cuadros policiales. Yo siempre me acuerdo de esa gran película argentina hecha por actores amateurs que se llama El Bonaerense.
Sí, tremendo.
Donde nos muestra esa incorporación, todo lo que no debe ser el ingreso a una institución armada.
Uh-huh. Ahora, doctor, usted contaba que había 735 causas en las que habían detectado que las habían enviado al archivo sin trámite alguno. ¿Ustedes entienden que el problema en esta fiscalía es que se veía desbordada o que había una voluntad para que no avanzaran las investigaciones?
No, yo lo que vi es que había claramente una voluntad de no avanzar. Y ahí es donde viene la reacción mía del sumario administrativo, porque cuando empiezo a recibir, costó en primer lugar auditarle a esa fiscalía, ¿no?
No le daban la información.
Siempre yo doy el beneficio de la duda, como corresponde, en que llegue por los canales normales ante las demoras permanentes que había. Más acuérdense que yo recibo permanentemente gente, recibía familiares contra la impunidad, a víctimas del gatillo fácil, distintas organizaciones que me venían diciendo que esto no funcionaba, más allá de lo que usted y yo sabemos y que usted lo ha señalado, se hizo esa auditoría con el fin de constatar exactamente. Yo quería tener números exactos de qué es lo que estaba pasando. Uh-huh. Y los números que dio la auditoría, la verdad que son demoledores.
Eso le quería preguntar también. Entiendo lo de las causas que se mandaron a archivos sin trámite alguno. Lo que no me queda claro es qué significa esto que de 18 investigaciones abiertas en 2019, 9 legajos estaban en préstamo.
¿Y por qué esa es otra mala práctica que también hay que desterrar? Eso va... el abogado de alguien que esté imputado pide el legajo, se lo lleva. Es una de las primeras instrucciones que yo di como procurador, que de hecho lo único que hace, si se quiere entorpecer una investigación, que es lo más fácil de hacer, llevarse el legajo.
Entonces, el legajo es el expediente, digamos.
Es una serie de prácticas nefastas que tenemos que cambiar para que eso funcione. Yo tengo fe que así va a ser, porque vamos a reforzar entero el personal de esa fiscalía, vamos a cambiar a quien estaba a cargo, se va a iniciar un sumario administrativo que tiene un pronóstico reservado, no sé cuál será el resultado final. Se van a dar todas las garantías para que el fiscal pueda hacer su descargo, se pueda defender, ofrecer prueba. Pero ese sumario se inicia con las conclusiones de la auditoría, que las conclusiones de la auditoría también hay que aclarar que son las correspondientes a lo que va de mi periodo de gestión, es decir, un poco más de un año.
Claro.
Todavía no avanzamos para atrás y vamos a avanzar para atrás también.
Sí. Ahora, entonces, ¿quién se va a hacer cargo
ahí
de
vamos
la...?
Vamos a tener un panorama todavía, creo que peor.
¿Quién se va a hacer cargo de la fiscalía hasta tanto...?
Seguramente entre hoy y mañana van a conocer. Yo ya tengo alguna idea. Tengo que hablar y hacer algunas consultas entre los fiscales. Sin duda no va a una fiscalía fácil quien se haga cargo ahí, pero va a tener todo el apoyo del procurador para que pueda desempeñarse con éxito. E indudablemente las causas se van a empezar a mover, lo cual va a ser rápidamente visible.
Ahora, en esta tarea de profesionalizar la policía, por supuesto que es importante que los agentes que cometen irregularidades sepan que si lo hacen van a ser juzgados y que van a recibir las sanciones correspondientes, porque es una forma de aleccionar también a que no cometan este tipo de ilícitos. Ahora, hay otra parte que tiene que ver con el Ejecutivo y que está relacionado con la formación de los agentes y también con las directivas políticas, porque yo, por ejemplo, el otro día escuchaba en la Cámara de Diputados al Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, diciendo, bueno, pero las denuncias es menos del 1% de las operaciones que uno hace, y la verdad que no es un mensaje muy muy piola para darle a los agentes, ¿no?
Y bueno, eso de alguna manera podría ser comparado. Si yo digo que salen 100 aviones llegan 98 y se cayeron dos, ¿no es cierto? Porque, o sea, nosotros queremos concientizar, caen dos aviones, un desastre. Entonces, los apremios ilegales, mientras no haya una conciencia ciudadana plena de que son un desastre, la tortura como sistema es un desastre, las vejaciones son otro desastre, y que se debe investigar con la más absoluta transparencia y respetando todas las garantías, eso siempre aparece en los motes de que eso es garantista o garantismo. Respetar la Constitución, si respetar la Constitución es ser garantista, bueno, han encontrado un procurador altamente garantista. Lo que creo que debe hacerse en la policía es empezar a mirar cuáles son las fuerzas de seguridad que dentro del país las tenemos, que funcionan razonablemente bien. Yo siempre pongo el ejemplo de la Policía de Seguridad Aeronáutica, por ejemplo.
Sí, sí.
Es una policía con un concepto mucho más moderno. Ya no tiene la vieja nomenclatura de esa divisoria de tantos privilegios y que tantas postergaciones ha causado entre oficiales y suboficiales, tener una visión mucho más moderna sobre los distintos colectivos y los distintos movimientos sociales que se van presentando. Por ejemplo, tener una división de género que esté a la misma jerarquía de división de investigaciones o de seguridad, una división trata de personas, en los institutos policiales dar otra formación y sobre todo dentro de lo que ahora se llama asuntos internos de la policía, la PSA, por ejemplo, tiene un tribunal externo cuyos jueces son abogados de la matrícula, que dan un concurso que no pertenecen a la fuerza, que es una suerte de auditoría externa. Mm. Entonces usted tiene un examen mucho más objetivo de lo que sucede claro. internamente de la policía.
Y no la lógica corporativa que es la que prima en la actualidad.
Bueno, eso ahí estamos en el tema. Mm-hmm. Y después, por supuesto, hay que invertir en que la policía tenga, como antaño tuvo, un barrio policial que esté más resguardada, que se premie el buen accionar del policía, pero conceptualmente una persona que está armada o que tiene la facultad de utilizar material disuasivo tiene que tener una serie de características psicológicas y formativas que el uso de un arma o el uso de material antidisuasivo sea la última ratio. Y además se da que muchísimas causas de apremios hay una sola persona a la cual la van a aprender o la van a reducir entre 5, 6 o 7. Pegarle más allá de lo que significa el apremio, la tortura en sí, que 7 le peguen a uno, no deja de ser un acto intrínseco de cobardía, ¿no?
Sí, sí, entonces, sin lugar a dudas.
Bueno,
sobre todo si tienen la chapita también en el uniforme, sobre todo si tienen uniforme, ¿no? Todavía más.
En todas esas cosas hay que ir generando cambios profundos y bueno, yo creo que esa fiscalía puntualmente representaba de alguna manera un atraso de una visión de 40 años que es insostenible en los tiempos actuales de todo punto.
Y si me permite, con esto cierro, porque ya estamos cerca de las noticias, doctor, que siempre lleven identificación, porque esa práctica de sacarse la identificación antes de reprimir a personas, la verdad que es increíble a esta altura del partido, ¿no?
Así es.
Gracias, doctor, como siempre, muy amable.
Gracias a usted, buen día.
Abel Cornejo es el Procurador General de la provincia y conversaba con nosotros sobre las reformas que quiere hacer en el control de la policía. 9:30, llegan las noticias.